¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez, per aspera ad astra. Lili, seguimos con clases de latín en Al Contado. O sea, por el sendero áspero a las estrellas. En su carrera hacia su éxito como una estrella del rock, el presidente Donald Trump no se ha dado cuenta que todo él es una diana contra la que dispara casi todo el mundo. Y ahora la agencia crediticia Fitch se sumó a la cacería. Estados Unidos debe demostrar tener capacidad para implantar una política fiscal coherente. O, en caso contrario, el país podría perder la triple A, o máxima nota de solvencia, como emisor soberano.
Cosas serias, Javier. Ajá. Es la advertencia que lanzó a Estados Unidos en relación a la financiación de sus gastos y al techo de la deuda federal. Al respecto, la calificadora de crédito explica que en las próximas semanas la administración Trump deberá acordar en el Congreso los niveles de gasto para el ejercicio fiscal de 2018 con el fin de evitar el cierre del gobierno en octubre, algo que para Fitch no tendría ningún impacto sobre la calificación triple A.
No obstante, sí que ve implicaciones potencialmente negativas en el caso de que en eso tengamos pronto una decisión sobre el techo de deuda federal o se dé prioridad al pago del servicio de la deuda sobre otras obligaciones sin elevar ese límite de deuda, ya que se trata de una situación que no es compatible con el grado de calidad extrema.
No hay que olvidar que el Congreso reanuda su actividad el próximo 5 de septiembre, por lo que los políticos estadounidenses solo contarán con 12 días laborales para aprobar un incremento del techo de gasto. Si bien Fitch cree que, a pesar de las dificultades, existe una fuerte voluntad política.
Por último, la agencia indicó que, aunque finalmente se eleve el techo de deuda, la incertidumbre en torno a las perspectivas fiscales y el endeudamiento a corto plazo seguirán existiendo. Estamos con el economista argentino Luis Palma Cané. Luis, ¿hay posibilidades de que esto ocurra? Es decir, ¿que a Estados Unidos le quiten la calificación triple A?
En realidad sí, hace tiempo que se viene analizando el gravísimo tema de la deuda en Estados Unidos. En este momento la deuda pública en Estados Unidos es prácticamente igual a su producto bruto, o sea, 17 billones de dólares. El problema no es el stock solamente, sino el flujo. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos ha logrado bajar el pico de déficit fiscal que tenía del 6% al actual de 2,5%, pero ese déficit fiscal tiene un gran componente que es el pago de intereses, ¿no es cierto?, que es precisamente el problema del stock. Y el flujo es el pago de los intereses. Y se me ocurre que Fitch, con razón, ha hecho esta advertencia porque una de las patas del plan original de Trump, que por ahora no se ha cumplido, es aumentar fuertemente el gasto público y disminuir los impuestos. Si esto es así, evidentemente se ampliaría la brecha fiscal y, en consecuencia, al tema de los intereses que normalmente se van acumulando, se va a... El otro problema sería el incremento de la deuda para financiar ese mayor déficit. De manera que es un punto clave a seguir con atención, y yo creo que Estados Unidos, sí coincido con la agencia Fitch, que tiene que tomar una política más coherente y más de largo plazo de qué va a hacer con ese bolo que tiene de stock de deuda, que no tiene problema en renovarlo, digamos, porque el mundo es ávido de la deuda norteamericana, porque de alguna manera es un refugio de seguridad. Pero en algún momento eso se puede cortar y ahí se produciría un fuerte desequilibrio en las finanzas internacionales.
Horas antes, el mismísimo Donald Trump había amenazado con acabar de una vez por todas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés, debido a las diferencias existentes de su país con Canadá y México en materia comercial. Dijo el inquilino de la Casa Blanca, «No pienso que lleguemos a un acuerdo, por eso pienso que en algún momento tendremos que anular este tratado».
«Porque se han aprovechado tanto de nosotros, particularmente México», añadió.
«No, me diga».
«Qué abusadores que son los de México, ¿eh?». Para justificar su idea. Lo dijo en Arizona en el marco de su primera visita a la frontera con México, precisamente como presidente. En su gira de trabajo, marcada por protestas en su contra, Trump se pronunció en contra de este TLC a unos días del fin de la primera ronda de negociaciones con México y Canadá. Insistió en cobrar el muro y amenazó con paralizar su gobierno si no obtiene fondos. ¿Sigue la matraca del proteccionismo, Luis?
Está claro, son dos observaciones. La primera es que fíjate que siempre todos los problemas que hemos tratado en los últimos tiempos siempre está en medio Trump, siempre. De manera que es un personaje a mi juicio nefasto para el país de Estados Unidos y para el mundo. Con respecto al Tratado de Libre Comercio, esto no es más que una prueba más de su teoría de la confrontación. Él cree que todas las negociaciones son confrontando y derrotando al que considera un enemigo, y en este caso está poniendo mucha presión hacia México y hacia Canadá, que son los que han participado del Tratado de Libre Comercio. México se ha visto extremadamente favorecido con el libre comercio porque todos sabemos, y lo indica la teoría y la experiencia, que no hay nada mejor que el libre comercio, con algún tipo de control, por supuesto, para evitar dumping y demás. Y las consecuencias, yo no creo que se llegue al límite de la ruptura. Creo que si hubiera una administración más, digamos, razonable de Estados Unidos, sería posible, sí, mejorarlo. Todo es mejorable, sobre todo que Estados Unidos tiene un fuerte déficit comercial con México, pero de ahí a romperlo me parece que sería un error tremendo, porque además, Javier, atrás de todo esto está el abandono por parte de Trump de las negociaciones con Europa de tantos años para hacer el área de libre comercio entre Estados Unidos y la euroárea, que iba a ser una cosa magnífica, iba a ser la asociación de libre comercio más grande de la historia, y también el abandono que hizo directo del Tratado del Sudeste Asiático. De manera que esto sería una prueba, lamentablemente, que el presidente Trump sigue insistiendo con su política de América primero, lo cual es un razonamiento anacrónico y ya desde el punto de vista, repito, de la teoría y la experiencia, completamente alejado de la realidad y de las cosas que pueden favorecer al desarrollo de las sociedades, digamos, ¿no? Al bienestar económico de las sociedades.
Pero parece que esta semana Trump no ha ganado para sustos. Después de que Washington sancionara este martes de forma unilateral a empresas e individuos chinos presuntamente vinculados con Corea del Norte, China ha instado a Estados Unidos a corregir inmediatamente su error, según anunció el portavoz de la embajada del gigante asiático en Estados Unidos. De esta forma, Pekín urge a Washington a no afectar a la cooperación bilateral acerca de cuestiones relevantes, ha agregado.
Y es que además de la imposición de sanciones, Washington sigue ejerciendo presión sobre el comercio del país asiático. Una semana antes, el jefe de Estado norteamericano autorizó una investigación sobre China por supuestos casos de robo de propiedad intelectual. La misma se llevará a cabo en conformidad con una ley que permite a Estados Unidos establecer unilateralmente barreras a la exportación de bienes al país. Esto solo es el comienzo, dijo un desafiante Trump.
Y en medio de este embrollo y con pocas horas de diferencia, la canciller alemana Angela Merkel le lanzó otro dardo a Donald Trump. Le ubicó una crítica a su lema, América primero, y sentenció que el rumbo que está tomando solo perjudicará a Estados Unidos. Lo dijo en el marco de una conferencia organizada en Berlín por el periódico alemán Handelsblatt.
Merkel incidió en que muchos estadounidenses ven la globalización como una situación en la que un país se beneficia a expensas de otros, que pierden, cuando todos podrían aprovecharla. Según Merkel, un país que no se preocupa de nada en el mundo, sino de sí mismo, no será una gran América. Criticó la agenda general de Trump, así como la política derivada del mismo. Trump se colocó en el medio de fuego cruzado, ¿es así, Luis?
Sí, hay varios puntos, ¿no? Uh-huh. El primer punto es el tema importante de la respuesta de Merkel, que no es la primera vez que lo hace. El mensaje es muy claro. Si Estados Unidos quiere seguir siendo un país líder, como lo sería por naturaleza debido al tamaño de su economía y su tradición, no puede encerrarse en sí mismo. Eso está claro y ese es el mensaje de Merkel, ¿no? América, Estados Unidos, digamos, para ellos. Encerrada en sí misma deja de ser el líder del mundo occidental. Ese es un primer punto, y con una observación adicional o marginal a este tema, que es que el presidente Trump cambió totalmente el enfoque con Afganistán, que era el retiro de las tropas que había iniciado. Hay que recordar que en su momento Estados Unidos tuvo 100.000 soldados en Afganistán, hoy creo que son menos de 1.000, y prometió un cambio en el enfoque mandando más soldados, una guerra que ya realmente es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, que le ha provocado más de 4.000 muertos y no sé cuántos heridos y tullidos, y que realmente no se ve una justificación más allá de un tema, te diría, geoeconómico, que es las riquezas minerales que tiene Afganistán y sobre todo de minerales estratégicos, cuyo ejemplo, por ejemplo, es el litio, ¿no es cierto? La mayor reserva mundial de litio. Ese es un punto que creo que hay que tener en cuenta. Y segundo, esta amenaza de sanciones a empresas chinas muestra una vez más el cambiante carácter y decisiones que tiene este presidente, que no sigue una línea racional de ideología de libertad y confunde las cosas. Y ahora, en un momento dado, le había pedido a China que colaborara cosa que está bien, con las sanciones que se le dieron a Corea del Norte. Recordemos que el Consejo de Seguridad lo aprobó, las sanciones a Corea del Norte, que implicaban unas restricciones a sus exportaciones que de 3.000 millones de dólares se estima que pasarían a 2.000 millones de dólares. O sea, es como que te sancionen y te impidan exportar el tercio de tu flujo normal de exportaciones anuales. Y China lo aprobó, de manera que estaba acompañándolo. Y ahora no se le ocurre nada mejor que decir que va a sancionar a las empresas chinas que tengan relaciones directas con Corea del Norte. Evidentemente China no puede aceptar este tipo de amenazas, y entonces ahí está la lógica respuesta de la presidencia china.
A fines de marzo de 2016, cuando Donald Trump todavía era un magnate con aspiraciones a ser candidato a dirigir la Casa Blanca, ya había irrumpido con su discurso anti-NAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un artículo publicado en The New York Times, el periodista Edward Porter observaba que los que se ponían de pie y aplaudían más fuerte las palabras de Trump eran los trabajadores de la industria automotriz.
En ese mismo artículo, Gordon Hanson, profesor de economía de la Universidad de California en San Diego, que ha estudiado el impacto del NAFTA sobre las industrias y sus trabajadores desde que entró en vigor en 1994, opinaba al respecto. Si no hubiéramos podido mover a México los empleos que requieren mano de obra más barata, hubiéramos perdido a la industria entera, dijo.
Mientras, Luis Rubio, presidente del Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo en la Ciudad de México, apuntó: siempre le acaban echando la culpa al tratado por todas las consecuencias de la globalización y la robótica que transformaron a la industria manufacturera en los últimos 20 años. Se culpa al tratado de mucho que en realidad es causado por la competencia con China, dijo.
Entonces Porter, autor del artículo, incidía en que el cuento ya no es solo sobre autos y explicaba que México está tratando de entrar en la cadena de producción de la industria aeroespacial. Bombardier, Cessna, Hawker Beechcraft y otros se han instalado en México, así como los trabajadores de la industria automotriz en Michigan podrían agradecerle a la NAFTA por impedirle a China tomar la industria automotriz. Trabajadores de la industria aeroespacial podrán quizá un día agradecerle también haber mantenido a los chinos a raya. Ahora es el peor momento para hacer explotar al NAFTA, se sumó el profesor Hanson. Le estaríamos haciendo a China un favor enorme. ¿Tu opinión al respecto, Luis?
Yo creo que es una paradoja que se está dando, creo que una vez la hablamos ya. Todo este abandono que tiene Trump, rompiendo la tradición de Estados Unidos de favorecer el libre cambio para refugiarse en una política cavernícola de proteccionismo, más allá del craso error que tiene para Estados Unidos, yo creo que China está aprovechando muy inteligentemente, y fíjate la paradoja que ahora hace China, una economía centralmente planificada, se está convirtiendo en el adalid del libre comercio, porque, por ejemplo, en el sudeste asiático ya está trabajando con los países que habían firmado el tratado que dejó Estados Unidos y diciéndoles, sigamos con este tratado, déjenme entrar a mí, porque Estados Unidos, si vos te acordás, Obama no lo había dejado entrar a China precisamente para tratar de frenar su expansión económica en el sudeste. Uh-huh. Y ahora el resto de los países están muy, muy proclives a aceptar a China para que no se caiga, porque evidentemente un tratado de libre comercio que no tenga a Estados Unidos o a China, la importancia relativa cae enormemente, ¿no? Entonces, China permanentemente está favoreciendo el libre comercio en sus declaraciones, tanto de la presidencia como de la vicepresidencia y el primer ministro, permanentemente hablan de las bondades del libre comercio, que China está abierto al mundo, cosa que no es del todo cierta, pero por lo menos lo declama. Y en ese sentido, de nuevo, es paradójico que China tome la función de libre comercio y Estados Unidos la de proteccionismo, cuando hasta hace pocos años era absolutamente al revés.
Resumiendo, Luis Palmacané, ¿qué consecuencias podría acarrearle a Estados Unidos que la agencia crediticia Fitch le quitara la AAA a Estados Unidos?
Yo te diría que las consecuencias que le saquen la AAA por el momento no implicaría nada fuerte respecto a la situación actual de un escenario macroeconómico que está muy bien, a pesar de Trump, porque la economía americana está muy bien debido fundamentalmente a la dinámica que le dejó en su momento ya Obama, con un nivel de tasa de desempleo prácticamente en pleno empleo, 4,4% es prácticamente desempleo friccional, con un crecimiento del 2,5%, una inflación que no pasa del 1,5%, crecimiento de la producción de manufacturera y de servicios, o sea, la economía americana está bien, siempre tiene ese grano, ese problema, esa piedra en el zapato que es el déficit fiscal, que sí creo que de una vez por todas tienen que tomar el toro por las astas, y que si baja Fitch, la máxima calificación sería, sí, por lo menos en esta primera etapa, un llamado de atención que no tendría, a mi juicio, mayores implicancias en el nivel de actividad económica ni en la marcha actual de la economía. Ahora, si se sigue persistiendo y le siguen bajando la nota, ahí ya entonces se va a complicar, porque le va a costar más tomar deuda, va a estar fuertemente sujeta a los vaivenes de los sistemas financieros, etcétera. O sea, que por ahora es simplemente esperar a ver qué pasa. No creo que por el momento Fitch lo haga ya rápidamente, pues es una advertencia, y veremos cómo sigue esta película de Trump queriendo gastar más y recaudar menos, porque eso sí es insostenible.
Así que, señor presidente Donald Trump, desde aquí le lanzamos una máxima del refranero popular para que siga las recomendaciones de la agencia Fitch, que sentenció que Estados Unidos debe demostrar tener capacidad para implantar una política fiscal coherente.
Y como si fueran esas galletitas de la suerte china, ¿no? La frase es, el que tiene tienda, que la tienda, o si no,
que la venda.
Y nosotros nos despedimos aquí porque tenemos que seguir peráspera ad astra, Lili.
¿Eso qué es?
Sendero áspero a las estrellas. El éxito nos espera. Quienes les hemos acompañado:
Lili Luna
y Javier Benítez.